Hay que tener en cuenta que la concepción, porque se llega a América Latina, es el primer lugar que los negros no tienen. Es decir, no son seres humanos. 1453, la Iglesia, y en esto Juan Pablo II fue a pedir disculpas a África, la Iglesia define, y de más tarde el protestantismo lo asignaron como tal, y los negros no tienen nada. Por lo tanto, se los puede, no son seres humanos, se los puede someter a la esclavitud, sin ofender a Dios, y es lo que hicieron durante más de 3 siglos. Y la segunda definición que tuvieron es que los indios eran amerites, es decir, no tenían alma. Tenían alma, por lo tanto se los podía evangelizar, pero eran falsos de razón, medios y todo. A pesar de que cuando Occidente llega a América, muchos de los conquistadores de los relatos quedan deslumbrados por el nivel de desarrollo de las distintas culturas, tanto en el plano material como en el espiritual. Esto de alguna manera se reproduce desde el pensamiento occidental en las clases dominantes en América Latina. Se reproduce en el momento de la independencia, cuando se dice quiénes van a ser los ciudadanos. Entonces está la vertiente popular que dice, ciudadanos son todos los americanos, los negros liberados, los indios fuera de la servidumbre, los blancos pobres, etc. Están las corrientes liberales que consideran que los ciudadanos son solo la parte sana y decente de la población. El resto no es ciudadano. De alguna manera, es cierto el pensamiento occidental, y yo creo que en un momento de crisis como el actual, hay que ponerlo en cuestión a fondo, hacer su gran pregunta, porque esta idea de tener una parte de la humanidad que es integralmente humana, sigue en el pensamiento occidental bajo distintas formas. Por cierto, señalo, Hitler no nació de un revolver occidental. Veamos el concepto de la democracia. El concepto de la democracia que se pone como modelo, la revolución democrática de los Estados Unidos. Los hombres son libres, iguales, propietarios, representativos, federales, pero los negros son esclavos, los libres de matar. Esta misma concepción de la democracia es la que tiene la democracia en sus vertientes occidentales hasta 1960. Libertad, igualdad, fraternidad y propiedad para los franceses blancos, para los argelinos y los indochinos, no. Democracia parlamentaria para los ingleses, para los hindúes y los chinos, no. Este es el concepto de pensamiento occidental, estoy hablando de 1960. Se hace el tipo de baño. Lo que siento es que ese mérito de haber sido difícil, de haber tenido la suerte de encontrarse con el matrimonio, que va a ocurrir, es una de las ventajas. El otro mérito es haber sido sobreviviente de una generación que peleó por estos valores, que fue derrotada, que sufrió el proceso, y bueno, algunos no siguieron el camino, y digo sobreviviente en un doble sentido que se relaciona con el personal. Que es el hecho de que muchos de los que iniciaron este camino no pudieron terminar. O porque fueron reprimidos, muertos, etc. ¿Cómo que se quedaron? Hay muchos que se quedaron y que entonces adoptaron una actitud de aceptar aquello frente a lo cual habían arribado hasta la vida. Y este ha sido siempre para eso, ¿sí? Seguir pensando lo mismo, a pesar de que corrían con la cosa de que van a Cron, de que hacen un tipo, de que dicen. Salvo esos puntos, el resto es meramente haber organizado ciertas ideas que están en el pensamiento. Y esto hace a la crisis de la universidad. El tipo de universidad, el modelo de universidad que se quiere proponer, siempre tiene coherencia con el modelo global económico-social y político predominante en una determinada etapa histórica. Así como la reforma universitaria de 1918 no puede entenderse sino en el marco del proceso de ascenso de las demandas de democratización de la sociedad argentina, que llevaba a democratizar la universidad y a democratizar la política, una de cuyas expresiones va a ser el triunfo del voto en 1917. ayer con el sol. La universidad que hoy tenemos, también se puede ver la relación de la universidad de los 60 con el desarrollismo y así sucesivamente. La universidad, que hoy se intenta imponer, es una universidad coherente con el modelo de sociedad de alta exclusión que se está imponiendo a nivel económico social. Yo reitero muchas veces que es el modelo de la sociedad privada. La Argentina privada que es una sociedad en la cual el 15 o el 20% de la población tiene acceso a altos niveles de privilegios privados. Educación privada, universidades privadas, salud privada, seguridad social privada, seguridad policial privada, canal de televisión privada, y así sucesivamente. Un 80-85% de la población recientemente privado de educación, privado de salud, privado de seguridad y así sucesivamente. Este es el modelo que quieren imponer en estos momentos, más allá de las especificidades, de los floritorios, de los arreglos que se quieran hacer. Y tiene o se vuelve, no solamente en punto, sino a contramano de la historia. Porque efectivamente estamos atravesando un momento de la historia muy parecido a esa etapa de la historia de fines del siglo XVIII, comienzo del XIX. ¿Cuándo coincide la revolución industrial, o sea, la aparición de un conjunto de tecnologías que facilita y hace un salto importante en la capacidad de trabajo, como es el telar mecánico, frente al telar manual, lo que va a ser la máquina vapor, etcétera, etcétera? Por la aparición, o la emergencia, o el surgimiento de ciertos valores sociales, una ética, una moral más solidaria, la famosa igualdad, libertad y fraternidad. Si bien que son para los blancos, pero era un pensamiento de avanzada frente a los predominios de sangre, las aristocracias de sangre, las monarquías absolutas, etc. Ahora, si uno fuerza los elementos de estos valores, también esos valores solidarios eran un requisito técnico y económico para poder desarrollar el potencial de la revolución industrial, que no se podía llevar adelante con esclavitud, con trabajo regular, con la aristocracia de sangre y con monarquías absolutas. Hoy estamos en una situación semejante. Porque el ferrocarril frente a los transportes es carreras y intereses. Es decir, antes o después hay que tomarlo, porque es un punto. Entonces, ¿cómo se hace? Yo creo que esta revolución tecnológica presenta grandes valores. La primera, que yo lo digo efectivamente, es que además de ser mucho más eficiente, etc., requiere un 75% menos de tiempo de trabajo. Y al mismo tiempo, es preciso cambiar el tipo de calificación del trabajo, la forma del trabajo, la organización del trabajo. Y también cambia muy drásticamente el tipo de conocimiento que se necesita. Estos elementos, según cómo se resuelven, uno como se está intentando resolver ahora, la universidad es dentro de esta dinámica salvaje de la conversión, que se necesita 75% menos de trabajo humano, echemos al 75% de la gente. ¿Qué es lo que está sucediendo? La Argentina está llegando a un 75% de su población activa, de los trabajadores, en condiciones inestables e incapacitados para recalificarse. ¿Por qué? Porque tienen un 20% de desocupación, otro 20% de subocupación, que es una desocupación disfrazada, y un 30-35% de trabajadores que están en situación de ser peligrosos, amenazados, etc. Piensen ustedes en lo que son los empleados públicos de las provincias. Están contentos. El tema, les decía, o la paradoja, es que esta revolución, por al mismo tiempo, en otra perspectiva, como elemento estratégico por excelencia para poder desarrollar los potenciales productivos o de servicio. Un recurso de valor equivalente a lo que fue el petróleo, la industria pesada, etcétera, para la revolución industrial. Es lo que se llama el conocimiento intensivo. Es decir, se calcula que el 95% de las tareas normales de una sociedad van a requerir un mínimo de formación de aproximadamente 10 a 12 años de estudio. Por otro lado, ¿por qué de las características que esta tecnología prácticamente elimina la necesidad del trabajo físico? Un barrendero, por ejemplo, ya no es la persona que con una imposición está empujando a mano la basura en la calle. Lo más probable en 5 o 10 años es que eso se haga con una especie de vehículo, que además tiene una pequeña computadora. El vehículo va limpiando automáticamente las cargas, entonces en esa computadora uno le puede decir que en la calle 24 hay un árbol caído, un caño roto, etcétera, que eso va a una computadora central. Es lo mismo que está pasando en el campo de las imprentas. No tiene sentido, si uno le paga un peso a una lapilógrafa, a 15 lapilógrafas por mes, no tiene sentido usar la máquina de escribir y los plomos y demás, las antiguas imprentas, si no tiene computadora con impresión láser. ¿Se entiende? El tema es que la tendencia, la única posibilidad que tiene, es disminuir este 75% del tiempo de trabajo, cambiando cantidad de trabajo por calidad del trabajo. Porque efectivamente, una persona con una de estas máquinas, computadoras, funciones básicas, requiere mucho menos tiempo de trabajo para el mismo trabajo. ¿Se entiende? El tema que por una parte, de la forma en que se resuelva esto, van a depender los modelos de sociedad que se puedan utilizar para entrar en el siglo XXI. Es que este modelo de socioeconómico, de alta exclusión social, no solamente se va a contramano de los pueblos, es a la revolución científico-técnica lo que era Luis XVI, María Antonieta, las monarquías absolutas, etcétera, a la revolución industrial. ¿Por qué? Porque como el 95% de las tareas normales de la sociedad necesitan este nivel de educación, si uno no tiene a una población educada en un 95%, no puede hacer funcionar la sociedad. Entonces, ¿qué sucede? Incluso, ¿a quién su potencial se está distribuyendo en la sociedad? Si es de una élite, no sirve. En esta medida, una de las fuentes principales de producción del recurso es un sistema de educación y no es un secundario de alto nivel de calidad para el conjunto de la población. Ya no es solo un derecho social, es una necesidad técnica, económica para poder hacer funcionar la sociedad. La segunda es una recalificación de gran escala de la mano de obra para permitir un acceso directo o indirecto a la operación de esta tecnología. Directo o indirecto quiere decir que no es necesario que todos sepan manejar las computadoras, sino que hacen equipos de trabajo donde se combinan distintos saberes, los saberes que vienen de distintos estratos sociales, donde con que uno o dos de ese equipo de trabajo tenga acceso a las tecnologías avanzadas, todo el equipo tiene acceso a las tecnologías avanzadas. La tercera fuente de producción del recurso conocido. Por lo tanto, perdón, en este sentido, la posibilidad de hacer una recalificación y reingreso de gran escala de la mano de obra al sistema productivo y de servicio también es un requisito técnico económico. El tercero es, las universidades pasan a ser nuevos pozos de petróleo. Porque ahí se crea el recurso estratégico conocimiento en su más alto nivel de excelencia y en toda la gama de los saberes. Por lo tanto, universidad de excelencia y bonanza, y esto no es para nada contradictorio, es un tercer requisito técnico económico para poder llevar adelante los nuevos esquemas de producción y de selección. Finalmente, un sistema científico técnico articulado con las sociedades para tomar, poder tener decisiones con autonomía en el campo técnico. Señalo que estas cuatro fuentes ya no son solo expresiones de valores solidarios, son además necesidades inexorables para entrar en el siglo XXI. El tema es, como no se puede democratizar la educación, la formación laboral, el acceso a las universidades, el sistema científico técnico, si no se democratiza otros espacios de la vida social. La salud, la distribución del ingreso, el bienestar general, la comunicación y la información, etc. Así como para poder llevar adelante la revolución industrial, fue necesaria esta revolución en lo social, político y cultural. Hablo de la revolución francesa. Para llevar adelante la revolución científico-técnica, para entrar en el siglo XXI, es imprescindible hacer sociedades de democracia integral, en lo económico-social, en lo cultural, en lo comunicacional, en lo político, en todas las esferas de la vida social. Yo decía únicamente, soy alguna razón. ¿Qué gana la competencia en el mercado mundial en 1980 a Japón? A mí no me gusta los japoneses, pero si uno tiene en cuenta los modelos principales, las líneas principales del modelo japonés, que 98% de los chicos japoneses que empiezan en el primario y terminan en el secundario, y de esos la mitad hacen estudios terciarios o universitarios. El 60% de la mano de obra japonesa, que al respecto vale decir que ha hecho la reconversión tecnológica más importante del mundo con un 2% de desocupación. Le decía, el 60% de la mano de obra japonesa es vitalicia, es decir, entra a una empresa o a una institución se puede quedar ahí hasta que se muera, salvo que quiera pasar otra empresa. Pero para que vean el modelo exitoso, con una plena vigencia de los derechos sociales y con salarios relativamente altos y en todo caso con una distribución del ingreso de las más equitativas del mundo. Es decir, sacando todo lo otro que tienen los japoneses, que se la traen los japoneses. Lo que interesa es que también se demuestre en el plano internacional que Japón le gana a Estados Unidos porque hace una sociedad integrada con elementos de justicia y equidad y sin exclusión social. Frente a eso, Estados Unidos, que ha hecho modelos como los nuestros, tiene los elementos que ustedes ven. El 1% de la población de los Estados Unidos concentra el 40% de la riqueza norteamericana. El 20%, después de 15 años de políticas neoliberales, concentra el 80% de la riqueza. ¿Esto qué quiere decir? Que el 80% de los norteamericanos están en proceso de decadencia económica. La mitad son negros, hispanos, etcétera, que están cada vez más en la vida. La otra mitad son blancos, empobrecidos, en esa sociedad racista y violenta. Esto alimenta la milicia de Michigan, la explosión de los cachorros, los 100.000 cuadros armados neofascistas que tienen los Estados Unidos. Volviendo a la universidad, el tema es que esto plantea que la universidad tiene que hacer una batalla y una responsabilidad inédita en el mundo. Porque si hay un lugar en América Latina donde se concentra la masa crítica del nuevo recurso estratégico es en las universidades. Y solo desde este tema es posible reformular, o puede cumplir un papel muy importante reformulando la dinámica social y de integración. Que no es difícil, un problema de poder y de voluntad política. El tema es que para hacer esto las universidades tienen que cargar en la cabeza. Entonces, en primer lugar, porque el tipo de enseñanza que se da en las universidades se ha vuelto totalmente anacrónico, atrasado, etc. Porque así como, de alguna manera, en los últimos 100 años, el conocimiento reprodujo la división del trabajo de la cinta de montaje. Esto que había señalado Taylor señaló, hizo lo que llamó el Taylorismo. ¿Qué quiere decir? Y cada uno era más eficiente repitiendo infinita cantidad de veces una misma actividad sin tener idea del conjunto. Y así se suponía que era más eficiente. Esto en el campo del conocimiento llevó a esta aberrante división del conocimiento, donde en el campo de la ciencia social, en la antropología, en la teoría histórica, en la historia, entonces se separa la sociología, la sociología, la ciencia política, la ciencia política, la ciencia de la comunicación, la ciencia de la comunicación, la ciencia de la comunicación, como si la sociedad funcionara así. El clima es que así es lo que impide pensar a las universidades. Porque no se puede pensar los fenómenos, los procesos sociales de la situación, como la trampa de las universidades. Porque los grandes momentos de gestación y pensamiento crítico, cualquiera sea la orientación que se dio en las universidades, son pensamientos transdisciplinarios, todas las disciplinas. ¿Por qué? Marx, ¿qué? Economista, historiador, filósofo, sociólogo, ¿qué? ¿Qué es economía? ¿Se entiende? Esta es la gran trampa de las universidades. Porque, así como en los nuevos esquemas de producción y servicio, se trabaja en lo que se llama trabajadores polivalentes, es decir, que puedan hacer distintas actividades. Y trabajando en equipo, teniendo un pensamiento colectivo, son más eficientes en la actividad especial. Lo que requiere la universidad hoy son cabezas transdisciplinarias que después se especializan. Porque el nuevo tipo de conocimiento ha roto las fronteras entre las disciplinas. Yo creo que lo he mencionado. La gente que está trabajando en matemáticas de avanzada, la avanzada de la avanzada, la matemática de estado, de fractales y demás, plantea que la formación de base para un matemático de avanzada en literatura. ¿Por qué? Porque la literatura permite un ejercicio de imaginación que el esquema audiovisual no lo hace. En esta medida, les decía, la universidad se encuentra con tres desafíos fundamentales. Y hablemos del acoso externo a las universidades, en el interior de la universidad. La primera es llevar adelante un debate en serio acerca del tipo de conocimiento, formación e investigación que se debe. La universidad se encuentra con tres desafíos fundamentales. Y hablemos del acoso externo a las universidades, presupuestales, etc. En el interior de la universidad. La primera es llevar adelante un debate sincero acerca del tipo de conocimiento, formación e investigación que se debe hacer. La segunda, tomar conciencia del nuevo papel que pueden tener por el tipo de información que manejan, sobre todo teniendo el especial cuidado de no creerse que son una élite elegida en la vanguardia establecida en cada tercer país. El tercero es replantearse las formas de rearticulación social que requiere la universidad con esta sociedad, porque es un momento de fundación de nuevas sociedades. Estamos en una etapa que es lo más parecido a la etapa del mundo. El tema es que hay una gran trampa en la universidad. Y la trampa en la universidad es que se nos quiere obligar a no pensar. Los mecanismos a través de los cuales se obliga a no pensar son cada vez más pequeños. Y eso es uno de los grandes alcances de la reforma universitaria, fue la democratización y la transparencia. Por ejemplo, se entraba a la universidad a través de concursos de oposición y antecedentes que eran públicos. Una de las grandes armas para evitar que se piense es el secreto. Como ustedes saben, el secreto es la condición de la represión, de la corrupción, del autoritarismo, de la impunidad, etc. ¿Con qué nos encontramos? En la carrera académica, la llamada categorización para que te den el incentivo, clases, cuidados, la publicación en revistas académicas, que se dan un paso para no sé qué, la hacen referencias o referatos entre ellos. Y fantástico. Obligan a pensar de determinada manera y califican de determinada manera, de modo tal que no tienen gran paso en pensar la regla de todo esto, que es la especialización de la especialización especializada. Porque los que miran globalmente es el Banco Mundial. No sé si nosotros aplicamos la categorización que hoy, a través del secreto, se impone en la universidad, ¿saben a quién dejamos afuera? Por ejemplo, Marx, en 15 años, no escribió ningún libro y no escribió ningún artículo con referatos secretos. Por lo tanto, si dividimos 1995, nada, 96, nada, 97, nada, 98, nada, 99, nada. En determinado momento, ¿por qué publica un libro? En esta parte, así. Pero en los códigos de la calificación, afuera de la ley, no hablemos de género. O es que 8 años, sin ningún tipo de incentivo, está a ver, con la pata más afuera de la universidad, porque es un solo libro en 8 años. Ya, era la loca. A ver, el camino de la universidad, por ejemplo. Y esto no es casual. Lo que quiero decir es que acá hay una profunda trampa. Porque esta idea de que accesamente se ha hecho extensiva al 80% de la población argentina, sean blanquitos, morochitos o como vean, estos modelos de exclusión están cercenando la posibilidad de que se piense precisamente por el papel que puede tener las universidades. Y creo que en estos momentos en que se acelera la historia, es necesario ver que estos modelos neoliberales, reitero, no solamente son injustos, sino que están a contramano de la historia, porque están liquidando las fuentes de producción del recurso que se requiere para entrar en el siglo XXI. Lo que están haciendo con el sistema educativo, lo que están haciendo con la desocupación, la subocupación, etc. Lo que están haciendo con las universidades, el sistema científico tecnológico, sin tanta racionalidad como la propuesta de terminar toda la vaca, de poner dinamita en la represa, de tirar salitre sobre la pampa húmeda, es decir, de liquidar las fuentes principales de lo que requiero para entrar en el siglo XXI. Y esto tiene que quedar claro. Las sociedades son de integración global o no son. Y por eso, el tema es desde dónde pensamos el cambio en las universidades. Y esta idea de pensar con aquellos que están más golpeados, no solamente ahora, sino en la historia, y tratar de recuperar lo que fueron los grandes debates urbanos, recuperar la memoria de lo popular, la memoria de la dignidad de lo popular en América Latina, aparece como una clave. Por eso es lo que creo. Y así como para mí en la historia personal, fue fundante el encuentro con personajes como Marx, que nos formaron y nos ayudaron a pensar de esta manera. Hoy si la universidad y los universitarios van a salvarse, la clave está en su capacidad de recuperar el diálogo con Moni, con la gente de al lado, etc. Porque o nos salvamos todos o no se salva nadie. Y no nos engañemos. Lo que van a incentivar
en el seno de la universidad es lo que están haciendo en la sociedad. La guerra de pobres contra pobres, como una forma de disciplinamiento social para esta sociedad en que se dejaron pasar. Este es el desafío y por eso iniciamos este diálogo o retomamos este diálogo.